Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. Los casos de acoso escolar continúan en aumento en España. Según la Fundación ANARA, han crecido un 2,9% en el último año y nuestro país encabeza los índices mundiales de bullying y ciberacoso entre menores. Las consecuencias son terribles. Hay casos que nos conmocionan, como el reciente suicidio de Sandra La Peña, una joven de 14 años de Sevilla, víctima de acoso escolar. El pedagogo y profesor investigador ferrolano Emilio Tresgallo, con 2 décadas de experiencia en el estudio del bullying, explica que no siempre es fácil detectar que un menor sufre acoso, pero hay señales claras que deben de ponernos en alerta. Estas son algunas de ellas. Lo escuchamos.
Una persona como Sandra, ¿no? Una chica, un chico, no quieren asistir al centro educativo. ¿Por qué? Porque ahí hay un foco maligno que le está perjudicando. Por tanto, el absentismo escolar es un elemento importante. El alumno, cuando asiste al centro educativo, suele ser por complacer a sus padres, pues está con la mente en otro lugar, con la mirada perdida. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no está centrado en clase, luego sus resultados suelen ser negativos. Luego la bajada del rendimiento académico también es otro elemento de alerta. Va a dejar de lado pues los hábitos alimentarios, pudiendo caer pues en anorexia, bulimia, etcétera, etcétera. Va a empezar a dormir mal, aparte de otros aspectos, como por ejemplo el síndrome del domingo por la tarde, que ha empezado a tener dolores de cabeza, de barriga, está pensando qué me sucederá mañana, ¿no?
Y también te cuento más cosas que vamos a desgranar también en la próxima media hora con la delegada de la Xunta de Ferrol, la señora Martina Neiro. Si es que la Xunta va a destinar 32,6 millones de euros en sus presupuestos a la promoción, por ejemplo, de la vivienda pública en Ferrol y Narón. Pero hay otras muchas partidas de esos presupuestos que se presentaron en la mañana de ayer de cara al 2016. También te cuento más asuntos de actualidad de esta jornada de martes, día 21 de diciembre. El Ayuntamiento de Ferrol defiende que la Feria de Formación y Educación y la marca en una colaboración institucional con el campus de Ferrol, después de que la Federación de AMPAs de la ciudad acusase al Ayuntamiento de aprobación de su proyecto de feria educativa. Y más asuntos, también unanimidad en la Mancomunidad de Ferrol. Los 9 alcaldes aprueban una declaración institucional en defensa del ferrocarril, que se llevará ahora a los plenos municipales. Y la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol concede su medalla de oro a César Carreño y José Manuel Evia por su dedicación a la Semana Santa, un reconocimiento que se entregará en el Teatro Jofre el día 6 de marzo del próximo año durante el acto de lectura del pregón. También en los próximos minutos hablaremos de las dificultades que tienen los técnicos de menores de la provincia de A Coruña para atender los servicios de familia e infancia de la Consellería. Denuncian una situación límite.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Ferretería o Metro en Narón, gracias por 50 años de confianza. Liquidación total por jubilación hasta el 31 de diciembre, con descuentos de hasta el 50%. Ferretería o Metro, 50 años, una historia compartida. Novena Feira da Fava en Moeche, sábado 25 por la mañá, Feira da Fava en Moeche. As mellores favas da nosa comarca e de Lourenzá para unha boa despensa no inverno. Acompañadas dos produtos do mercado de Moeche, alimentos de calidade e proximidade, nunha boa xornada de lecer, música con Bai Rañala Meu, sorteos, concurso de devagado, obradoiros e xa a tradicional fabada da manda, Asociación de Veciños de Lavacengos, a prezos populares. Ven a Moeche na mañá do sábado 25, Feira da Fava, calidade e tradición. Organiza Concello de Moeche, colabora Deputación da Coruña e Asociación Veciñal de Lavacengos.
No valdrá la pena.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Enredarlo, si no, ya no llega sangre.
Técnicos de menores da provincia de A Coruña están a denunciar graves situacións nas que se atopa o servicio de menores e a repercusión directa que teñen nos nenos e nas nenas que se atopan en unha situación de risco ou de desamparo. Falan do deterioro do sistema, sobre todo dos servizos de familia e infancia dos departamentos territoriais da Consellería de Política Social e Igualdade. Que está a suceder? Pois, imos yo a preguntar a unha desas traballadoras sociais, que neste caso forma parte dun equipo de intervención de protección de menores. Ela é Ana Rodríguez. Benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Así un pouco no ámbito xeral, porque despois tamén iremos ao particular. Ana, que é o que está a suceder nos últimos tempos dentro destes servizos de familia e de infancia nas consellerías, o sea, nos departamentos territoriais da consellería aquí na provincia da Coruña?
Bueno, esta é unha situación que se prolonga durante xa casi máis de 10 anos que levamos reivindicando un reforzo dos equipos pola acumulación de traballo, pero es que últimamente, nos últimos meses e anos, a situación comeza a ser insostible. Hai unha escaseza crónica de recursos humanos e materiais que fai que os menores con necesidades urxentes, que son os que nos atendemos, os menores que están en situación de desamparo e as súas familias, que requiren unha intervención inmediata, non cheguen a ser atendidos, vale? Estamos con meses de atrasos para conseguir unha primeira atención. Perdón, que estou acatarrada.
Sí, nada, non te preocupes.
Unha primeira valoración de estas familias. Esta é unha sobrecarga estrutural que a Xunta de Galicia ven acumulando dende fai moito tempo. Nos reclamamos que estamos sufrindo unha gran sobrecarga laboral, pero sobre todo reclamamos poder atender con calidade e coa atención necesaria a estes nenos e a estas nenas que o necesitan.
Uh-huh. Ana, dis que falta persoal, que isto é xa unha escasez crónica nos equipos técnicos. Isto que provoca? Imagino unha sobrecarga de traballo diaria, pero tamén unha factura emocional e mental. Como é un día a día? É dicir, como cal é o traballo que tendes que sacar adiante e tamén cal é un pouco esa factura emocional ou de estrés ou de ansiedade que vos provoca?
Bueno, pues para que a xente se faga unha idea, a literatura internacional o que recomenda en xeral ter un máximo de 30 nenos e nenas por técnico, e nos agora mesmo hai algunhas personas que estamos levando ata 100 nenos por técnico. Estamos bastante desbordados. Estamos falando de situacións críticas donde tes que actuar con rapidez, donde tes que estar sempre pensando, tes moitas dificultades para desconectar unha vez que sales do traballo, e ao final o que tes son moitas sintomatolesía de estrés, a típica que todos coñecemos de ansiedade, dificultades para dormir, uh-huh. Bueno, unha situación que nos está pasando factura, sí.
Uh-huh. Que o que provoca tamén neses menores, neses nenos e nenas? Porque tamén falades de falta de prazas en centros residenciais e de día e tamén unha carencia importante de familias de acollida. Isto que está a provocar no sistema de protección de menores na provincia da Coruña?
Claro, isto é o máis grave. O a consecuencia de todo isto, da falta de recursos e da falta de personal, vai directa aos menores. Estamos falando de nenos e nenas, moitas veces de idades moi curtas, que necesitan unha atención rápida para poder evitar, o sea, a nosotros nos gustaría traballar na prevención, en evitar que estos nenos e nenas acabasen institucionalizados. Entonces, unha intervención inmediata e preventiva vai ser sempre moitísimo mellor. Que pasa cando xa chegamos a aquelas situacións nas que a situación é tan grave que necesitamos retirar a estos menores da súa contorna? Pois o que nos estamos encontrando é que non hai recursos, non hai plazas de atención residencial, non hai familias acolledoras, principalmente non hai familias acolledoras para grupos de irmáns. Entonces, nenos y nenas que no deberían de estar en sus domicilios por la gravedad de los feitos, porque para que un neno y una nena tenga que ser retirado de su domicilio, la situación tiene que ser gravísima, tiene que ser de desamparo. Uh-huh. En esas situaciones de desamparo permanecen en sus domicilios porque no tenemos un recurso para ofrecerles.
Así de grave la situación, claro.
Sí.
¿Cantos menores hay institucionalizados na provincia da Coruña? Non sei se te dese o dato, Ana.
Non, nos temos dificultades para obter estes datos. Nos andamos aproximadamente agora mesmo na provincia da Coruña, temos aproximadamente uns 1.400 menores tutelados. Tutelados significa que non poden residir coas súas familias. Dende os nosos equipos de intervención apostamos sempre polo acollemento familiar, porque nos parece a medida máis eficaz.
Sí, claro.
Evitar internamentos en centros. Levamos máis da metade dos acollementos totais de toda Galicia solo na provincia da Coruña. As plazas exactamente... os datos non son doados de conseguir. Vale. As platas exactamente non sabería decirte.
Uh-huh. Ana, non sempre é popular falar de diñeiro, pero tamén, pues criticades esa baixa retribución polo vosso traballo.
Efectivamente. A xente entender moi ben cando lles explico que moitas veces cando eu me enfrento a un día de traballo, moitas veces non sei o que me vai a pasar. Entro moitas veces en domicilios nos que a miña seguridade personal está comprometida, teño que dar noticias moi tristes ás familias, ás veces as súas reaccións non son as aceitadas. A miña retribución laboral está por debaixo de outros técnicas da mesma categoría, traballadoras sociais, que non teñen que desempeñar ese tipo de funcións de tanta precariedade. Nos parece que o xusto é que, alo menos, os nosos salarios se sean equiparados a outras categorías profesionais dentro da propia Xunta de Galicia, que teñen outro nivel recoñecido. Uh-huh. Polo que te explicaba, porque realmente o noso traballo é especialmente perigoso e ten unha especial sobrecarga emocional.
Vale. Para rematar, cal é a situación en Ferrol? Porque vosotras, tamén ti concretamente, estás levando esta zona. Cal é a situación que se vive tamén aquí en Ferrol, a nosa contorna?
Bueno, mira, Ferrol é unha situación un pouco especial dentro da provincia da Coruña. Quisiera destacar que temos actualmente 129 casos activos en Ferrol. A cidade que lle sigue a Ferrol en número de casos activos sería Arteixo con 45. Aí vos podedes dar unha idea do volumen tan altísimo de casos que temos nesta cidade con respecto ao resto. No concello actualmente non existe un departamento específico de atención ás familias, como é a súa obriga por lei. Non teñen o servicio de orientación familiar, levan xa máis de 3 anos sin este servicio. Nin equipos interdisciplinares que atendan os casos.
Bueno, pues así esta situación. Habrá que preguntar no concello a ver que sucede con isto tamén. Ana Rodríguez, traballadora social e integrante dese equipo de protección de menores na provincia. Graciñas por atendernos, moi amable.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad. Muebles de todos los estilos, diseños clásicos, modernos y actuales. Acércate y verás la exposición. Te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Y ahora aprovéchate de nuestra sección de descuentos. Muebles Narón, en Carretera de Castilla 412, Freixeiro, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos acercamos en los próximos minutos al Concello de Cariño. Ayer recibíamos una nota de prensa que nos informaba de que tanto el Ayuntamiento como la Xunta de Galicia iniciaban los trámites para reactivar el proyecto del centro de día. Recordemos que el pasado domingo, día 12 de octubre, había una gran movilización en este Ayuntamiento para retomar este proyecto, el centro de día y también la residencia de mayores, que quedaba paralizado desde hace más de 10 años. Estos y otros asuntos los vamos a comentar a continuación con Ana María López. Ella es la regidora de este municipio del Ortegal. Alcaldesa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué ha sucedido desde el domingo día 12, desde esa movilización en la que también participaban ustedes como responsables políticos de este concello, hasta hoy en día? Anunciaba que se retomaban los trámites con la Xunta de Galicia. ¿Cuáles están siendo los pasos?
Bueno, pues lógicamente nosotros tenemos esa preocupación también desde que empezamos nuestra legislatura. Sí fue cierto que nos vimos con muchas necesidades y preocupaciones, ¿no? Como el agua era un asunto prioritario por sanidad y teníamos que ponerlo. De todas maneras, tuvimos algunos contactos ya con Fabiola. Durante esta semana sí que ya nos pusimos a trabajar en eso en forma y ya empezar a dar los primeros pasos que son necesarios, como la valoración, porque ahora mismo se encuentra en total abandono, y sí que necesitamos el peritaje de los técnicos necesaria para ver qué posibilidades tiene.
¿Cuál sería el próximo paso? Después de este peritaje, de la valoración del centro, han anunciado el inicio de los trámites porque, al parecer, este centro de día se subvencionaría el 80% por parte de la Xunta de Galicia y el 20% restante por parte de su concello. ¿Qué más falta hace aquí?
Conseguir la financiación necesaria para llevar a cabo esta recuperación de este edificio. Lógicamente, tenemos que darle la vía de poder conseguirlo.
Uh-huh. Alcaldesa, ¿qué sucedió en su momento? ¿Por qué este proyecto quedó paralizado tanto tiempo, más de una década?
Problemas, sobre todo con las empresas adjudicatarias, que al final dieron, eso fue al juzgado, tuvieron que esperar un tiempo a que el juzgado diera resolución. Bueno, durante todos esos años tampoco hubo movimiento por parte de otros gobiernos a tener una opción de un centro igual un poco más pequeño, otras posibilidades, ¿no?, que se pudieran barajar en ese caso. Pero quedó todo abandonado. Desde la oposición también pedíamos que se hiciera algo, ¿no?, por lo menos algún movimiento, y durante todos estos años pues no hubo movimiento ninguno.
Alcaldesa, los vecinos denunciaban en esa movilización muchas situaciones diferentes, ¿no? Entre ellas, la necesidad en muchos casos de tener que dejar sus trabajos para cuidar a las personas mayores. Pero también han hablado de la precariedad en la atención al servicio de ayuda no fogar. ¿Cuántas personas están a la espera? ¿Cómo funciona este servicio en Cariño? ¿Y cómo se podría mejorar? Habido también las críticas que dicen tener los usuarios y los vecinos.
Sí, es cierto que hay una necesidad y vemos que el sistema que tenemos no funciona bien, no los usuarios, algunos no están contentos, otros sí. Bueno, depende de las necesidades que se tengan. Lógicamente nosotros tenemos que darle, que nos vimos en la situación de que gente dependiente con tercer grado no eran atendidas en algún momento por parte de la empresa, y sí que se lo reclamamos, y lo que le priorizamos es que a esas personas las hay que atender sí o sí, que es que no cabe otra solución. En esa situación las personas tienen que tener la máxima ayuda y poner todos los medios necesarios, ¿no? Pero de todas maneras, yo siempre digo lo mismo, servicios sociales, la atención es complicada y estamos para ver cómo poder solucionar de la mejor manera y atender de la mejor manera, lógicamente, a nuestros mayores.
Pues muchas gracias, alcaldesa de Cariño, Ana María López, por darnos todos estos detalles, esta información. A ver si la cosa mejora. Saludos.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan, Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bienvenidos si te incorporas ahora a esta sintonía de mediodía en COPE Ferrol. Soy Ada Romero. En los próximos minutos hablamos con la delegada de la Xunta en Ferrol para desgranar los presupuestos de la Xunta de Galicia para el próximo año 2026 en nuestras comarcas.
Mesón Agransa, en San Sadurniño, para sus reuniones familiares o de amigos, sus comidas, cenas de empresa o cualquier celebración, cuente con nosotros. Deguste nuestras especialidades, churrasco, pulpo, bacalao o consulte nuestra carta. Mesón Agransa, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón Agransa, en San Sadurniño, reserve su mesa en el 981-490212.
Nurias Pasandín de Moda Boutique abre las puertas de su universo otoñal, revelándonos sus modelos más icónicos para vestir durante esta temporada y disfrutar de las tendencias más vanguardistas. Déjate llevar por la magia de nuestros outfits, estilismos cálidos con la elegancia que nos caracteriza. Síguenos en Facebook e Instagram o visítanos en Carretera de Castilla número 3935 de Narón. Nurias Pasandín, tu moda de ensueño.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ayer se presentaban los presupuestos de la Xunta de Galicia para el próximo año 2026. Aquí, en Ferrolterra, crece también el esfuerzo inversor con una cifra récord, 137 millones de euros, 27 más que el año pasado. Vamos a desgranar las diferentes partidas, vamos a conocer la opinión, el esfuerzo que realiza la Xunta y también pues esas partidas que vienen para aquí, para nuestra zona, y lo vamos a hacer con la delegada de la Xunta en Ferrol. Y Comarcas, Martina Neiros, bienvenida, buenas tardes.
Hola, Dami, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar un poco por la opinión genérica que tiene usted de estos presupuestos de la Xunta, que una vez más se presentan en tiempo y forma.
Sí, yo creo que es algo que debería ser normal, pero desgraciadamente, como vemos en otras administraciones, como es en el caso de la Administración General del Estado, el Gobierno Central, que no es capaz de ni de presentar ni de aprobar presupuestos, están en vigor actualmente los que se elaboraron en el 2022, cuando lógicamente la situación nacional no tenía nada que ver con la actual, y que evidentemente un gobierno riguroso debe aprobar presupuestos todos los años para fijar su hoja de ruta, sus prioridades y, en definitiva, atender las necesidades de los ciudadanos. En este caso, Galicia ya lleva 17 presupuestos presentados consecutivamente, y este año una vez más, para garantizar que el 1 de enero puedan entrar en vigor. Y como decías, en este caso se supera esa barrera de los 14.000 millones de euros, que es el importe total de estos presupuestos que iniciaban ayer su tramitación con su presentación en el Parlamento de Galicia para su debate y próxima aprobación. Un ejemplo de estabilidad, que es la que da el Gobierno de Galicia frente a un Gobierno central que simplemente deja pasar los años sin presentar el documento más importante de cualquier administración.
Uh-huh. Vamos a hablar concretamente de la zona que nos ocupa, de la ciudad de Ferrol y de Ferrolterra, y también de las comunidades comarcas adyacentes. Se van a recibir 137 millones de euros que redundan sobre todo en vivienda pública, rehabilitación, sanidad, pero esto supone también un compromiso importante de la Xunta con nuestra zona, ¿no?
Sin duda, ¿no? Yo creo que un poco el resumen, ¿no?, de este documento presupuestario es que la Xunta de Galicia sigue estando presente para Ferrol y que Ferrol sigue ocupando un lugar prioritario en la hoja de ruta, ¿no?, del Gobierno de Galicia, y bueno, pues debido a eso, lógicamente, pues los principales compromisos que había asumido el Gobierno gallego con la ciudad de Ferrol y con la comarca están contemplados en este documento con partidas importantes hasta llegar a esos más de 130 millones de euros en total, ¿no?, que sumaría la inversión que tiene prevista la Xunta de Galicia en nuestra comarca.
Son 27 millones de euros más que el año pasado, y hay una cifra, una partida que sobresale quizás sobre las otras, son esos 20,56 millones de euros para las obras que están en curso para ese plan director del complejo hospitalario universitario de Ferrol de cara al próximo año. Una cifra muy importante que ¿qué va a permitir?
Bueno, pues seguir avanzando sin duda en la necesidad de una instalación sanitaria, de una infraestructura sanitaria a la altura de nuestra ciudad, ¿no? Ya llevamos años en obras en un edificio en el que creo que tenemos que poner en valor el hecho de que se mantenga esa asistencia hospitalaria las obras, ¿no? Que se realicen esos trabajos en paralelo genera una cierta dificultad, pero seguimos avanzando, y precisamente con ese objetivo en el presupuesto del próximo año son más de esos 20 millones de euros los previstos tanto para finalizar esta fase 1, que es la que se está desarrollando en este momento, como una parte ya prevista para la fase final de este hospital, en el que se contempla además, lógicamente, también la dotación de equipamiento para todas estas zonas que se van a ir terminando. Y una cuestión también importante que es que va prevista una partida para hacer posible la redacción del proyecto de ese futuro centro de salud en San Juan, que se iniciará una vez que el Concello de Ferrol facilite y ponga a disposición de la Xunta de Galicia esa parcela en la que se va a ubicar. Pero en definitiva, teniendo en cuenta esta inversión más los gastos sanitarios, estamos hablando de unos 365 millones de euros destinados al área sanitaria de Ferrol en total.
Bueno, esto en cuanto a sanidad, una cuestión que preocupa y que también es importante para la ciudadanía, pero otra de las cuestiones también que preocupa y mucho es el tema de la vivienda. Aquí se va a hacer una inversión de 28,10 millones de euros en materia de vivienda pública, y ya muchas de estas viviendas públicas están en construcción.
Sí, efectivamente, ¿no? La previsión son 28 millones para esas viviendas del barrio del Bertón. Son 363 viviendas las que se van a poder construir en los próximos tiempos. 48 ya están en construcción, son dos parcelas las que ya se están levantando y que, por tanto, pues el que pasee por el Bertón podrá comprobarlo efectivamente. Y a esta inversión, estos 28 millones para el Bertón, hay que unir casi 3 millones para el Resurbe en Ferrol, que tiene que seguir avanzando, y bueno, recuerdo que son esos 24 inmuebles que ya adquirió la Xunta para rehabilitarlos, y también sumar en el Concello de Narón, que es otro de los concellos que se une a esa red pública en la que la Xunta va a construir viviendas. En este caso, en el Concello de Narón, la previsión es de 1,6 millones de euros para poder avanzar en la construcción de 91 viviendas en la avenida 3 de Abril. Por tanto, bueno, creo que es una preocupación en el caso, bueno, a nivel general, ¿no? La sociedad hoy tiene un problema con la vivienda, y la Xunta de Galicia, con el objetivo de cumplir ese compromiso de duplicar el parque de vivienda pública en esta legislatura, pasar de 4.000 a 8.000, pues en el caso de Ferrol y en este caso también Narón, van a ser dos concellos que van a verse beneficiados por la construcción de este gran importante montante de vivienda pública.
La ciudad de Ferrol también se va a ver beneficiada con unas partidas en dos proyectos importantes en esta legislatura para el alcalde, para José Manuel Rey Varela, su corporación, como Abrir Ferrol Omar y Ferrol Ciudad del Deporte.
Pues efectivamente, ¿no? Son esos compromisos asumidos por el alcalde y que también tienen compromiso de la Xunta de Galicia para el convenio de abrir Ferrol al Mar, es 1,6 millones de euros los que la Xunta va a destinar el año que viene para seguir avanzando en esas fases, ¿no? Para cambiar la fisonomía y transformar nuestra ciudad. Y efectivamente, también ese otro proyecto, el de la ciudad del deporte, que cuenta con un presupuesto importante de la Consellería de Deportes de Presidencia, uh-huh, en este caso, y que va a cambiar también. El otro día lo presentaba, acudía el consellero junto con el alcalde a presentar pues esa parte de esas actuaciones, concretamente en las que se van a desarrollar en la antigua FIMO, a lo que hay que sumar tanto el pabellón como el Estadio de la Malata, los campos de fútbol de Agándara y de Caranza o la ciudad náutica de Acabana.
Pues Martina Neiros, muchísimas gracias. Nos queda todavía muchas partidas por comentar, lo iremos haciendo a lo largo de próximas entrevistas. Muy amable, gracias. Más tiempo local a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Feliz tarde. Siempre.